los hechos y personajes del siguiente audiorelato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
La Reina Negra, parte 2. Introducción a la mentira. Las palabras nos dominan. Arbitrariamente nos conducen por el río de la doctrina más impulsiva y discriminadora, impuestas por las religiones, políticas, culturas, por la historia de mil credos y el andar de imperios tiranos. Sin embargo, existen muchas formas para comunicarse que un tibio y muchas veces alejado sistema de la lengua. Esas formas pueden encontrarse en el vacío de ciertos significados, los cuales nunca encierran una conducta fiel a su práctica. En los siguientes ensayos intentaré desmitificar y replantear el significado de ciertas palabras, que entiendo son innecesarias en este presente dividido, violento y fatal. Las palabras gobierno, poder, democracia y política, por ejemplo, son palabras que producen conflictos en la humanidad. Son abstracciones que pretenden borrar el sentido de cooperación y crean un vacío en el cerebro humano, a tal punto que nos parece indiscutible su presencia en nuestras vidas. Déjenme dominarlos por un rato, para entender que existen maneras en que nos esclavizan y muchas veces esclavizamos por ellas. El vacío no es un lugar que sea objetivo a tratar en este documento. El vacío va a transformarse en el lugar posterior. El próximo paso que daremos hacia la libertad. Un sonido vibra, el sonido aberrante te interrumpe y de pronto mientras lees el mensaje de texto, hola, ¿cómo estás? Se te viene a la cabeza la imagen de los niños atropellados por el ex Barra Brava. Sí, eso pasó el 4 de marzo del 2011 en Pirané, ¿puede ser? Sí, no me puedo olvidar. Digamos, Introducción a la Mentira, ¿sí? La introducción del libro La Reina Negra, escrito en junio del 2011, o publicado en el 2011 por Adustiones Libertarias. Esta es la segunda parte, ¿sí? La primera la convertimos la semana pasada, con música de fondo que corresponde a Ironic Ballet of Locke's Existence Experiment, experiencia ambiental en la música, que es lo que vamos a estar compartiendo seguramente. Y nos va a estar acompañando a lo largo de toda La Reina Negra. Bienvenidos a la emisión del 11 de abril del 2015. Esto es Fuera de Sector.
Estamos compartiendo relatos del cemento.
Una creación de Ariel Cóceres.
Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuera del Sector, emisión correspondiente al 11 de abril del 2015. Estamos acá para compartir esta nueva emisión de Fuera del Sector a través de los podcast, a través de Radio 1100.9, a través de Cassandra Radio Web Artesanal, a través de www.arielcoceres.blogspot.com.ar, a través de radioteca.net y a través de www.evox.com. También nos pueden encontrar en el canal de YouTube y pueden descargar el canal de YouTube, es Ariel Cóceres, y también pueden descargar las emisiones de Fuera de Sector a través, pueden mirar las diferentes producciones de Fuera de Sector en YouTube, ¿sí? Ahí las producciones audiovisuales correspondientes a Fuera de Sector, muchas de ellas. Hoy vamos a estar con un programa que mantiene esa estructura que ustedes más o menos conocen, se agregan algunas cositas nuevas, ya vamos a contar algo de eso. Hoy en la emisión de hoy, lo que escucharon recién, la música de Low's Existence Experimental Ambient, Iron Kid, escuchábamos, y es algo que nos va a estar acompañando. Musicalizaba La Reina Negra, la segunda parte, que es la introducción aquí a La Mentira, se llama, de La Reina Negra, algo que escribí en el 2011. Vamos a tener algo de noticias también. Vamos a estar compartiendo hoy en La Muerte del Autor, ¿sí? Una obra de Harlan Ellison, ¿sí? Esta obra que estuvimos leyendo y compartiendo con ustedes, que tiene diferentes cruces. Jeffy tiene 5 años, se llama la obra, pero en su relación constante con la obra del escocés James Matthew Barry, Peter Pan, que es quizás la obra más conocida de él. Y bueno, vamos a estar contando un poquito de la relación de la muerte del autor que sea allí, obviamente con su segmento musical que ya lo tenemos mal acostumbrados a ustedes. Y también vamos a estar compartiendo hoy en Fuera del Sector nuestro segmento de sketch. También vamos a tener la obra del día de hoy, es una obra que es clave en Fuera del Sector. ¿Por qué es clave? Porque empieza hoy, pero vamos a seguir leyéndola a lo largo de todo el año, porque nos parece importantísimo el material que consta este libro. Se llama Tierra Arrasada, un libro de Darío Aranda. En FM Radio La Tribu, La Mar en Coche, estuvo la entrevista a Darío Aranda, y ahí, bueno, conocimos un poquito de este nuevo libro que escribió. Tierra Arrasada se va a convertir en un segmento del programa a partir de la semana que viene, pero hoy la tenemos como la obra de la semana, un segmento de 5 o 10 minutos, así como los tenemos, vuelvo a repetir, mal acostumbrados. Y tiene por subtítulo este libro: Petróleo, Soja Pastera y Megaminería, Radiografía de la Argentina del Siglo XXI. Hoy vamos a leer una parte quizás completa de este libro, pero nosotros, a lo largo de lo que queda del año, a partir de la semana que viene, vamos a tener un segmento que se va a denominar así, homónimo, Tierra Arrasada, ¿sí? Tierra Arrasada, de Darío Aranda, y ese segmento lo vamos a estar compartiendo siempre, un fragmento de alguno de los capítulos que tiene este magnífico libro, que es de carácter para aquellas personas que hablan de política, para aquellas personas que le importa la economía argentina, para aquellas personas que le importa la realidad argentina, una visión mucho más allá de 678, una visión mucho más allá de cualquier multimedio, Clarín o Corporación. Lo que contiene este libro no te lo cuentan las grandes empresas estatales ni las grandes empresas corporativas multinacionales. Es independiente y es una obra totalmente autogestiva. No he elegido, quizás en esta tendrá su posición personal Darío Aranda. El libro anterior, que era Los Pueblos Originarios, Argentina Originaria, lo había editado con Cooperativa La Vaca. Aquí va a utilizar otra editorial, pero bueno, lo importante muchas veces también es el contenido que tiene este libro, y realmente no tiene desperdicio. Lo conseguimos de manera digitalizado, pero cuesta muchísimo, y por eso también lo queremos acercar, porque el contenido que tiene es importantísimo que se dé a conocer. Así que hoy empezamos entonces, hoy con la obra de la semana dedicada a Tierra Arrasada de Darío Aranda, pero también a lo largo del próximo programa ya va a haber un segmento de 5 minutitos, 10 minutitos, donde vamos a leer un fragmento y obviamente coquetearemos con algunos audios más acerca de este magnífico libro que les vamos a acercar, ¿sí? Y hoy también vamos a estar compartiendo en las figuras eufónicas a la banda de Alan Parsons Project con su disco Yo Robot, ¿sí? De, ustedes sabrán, Yo Robot es un conjunto de relatos del histórico y uno de los escritores de ciencia ficción más importantes de la historia, que es Isaac Asimov. Bueno, de él justamente hicieron la adaptación musical los Alan Parsons, y vamos a estar compartiendo con ustedes en las figuras eufónicas.
Estas son las noticias.
Bueno, estamos en épocas que a las cuales nos acerca Malvinas también, ¿no? No hace mucho pasó el 2 de abril y estamos conmemorando todo este mes, seguramente recordando Malvinas constantemente. Es como que salta el patriota ahí, ¿no? A muchos. Y el gobierno nacional puntualmente denunció, ¿sí?, a empresas que realizan exploraciones en las Islas Malvinas. Entre ellas están Premier Oil, Falkland Oil and Gas, Rockefeller Exploration, Noble Energy y Edison International Spa. La denuncia ni incluye a Apache, empresa de capitales extranjeros, pero con inversiones en la Patagonia. A ver si entendemos. Los nacionales y populares, las cristinas, critican a algunas multinacionales, pero Apache no. Sí, vamos a algunas. Algunas son corporaciones, algunas. Hay otras que la cuidamos. Sí, otras corpos la cuidamos. No solamente, ya, hay muchas en la lista, ¿no? Chevron, Monsanto, Barrick Gold. Ahora póngale también en esa lista esta, que se llama Apache. Y esta empresa denunció a integrantes de los pueblos originarios por tentativa de homicidio. ¿Sí? El lunes 13 de abril se llevará a cabo, es decir, ahora, este lunes, se llevará a cabo una nueva audiencia en Zapala, Neuquén, en el juicio de integrantes de la comunidad mapuche Huincul-Nehuen, las formas de pensar, la autonomía y la soberanía de los territorios de la Argentina. Vamos a ser soberanos con algunas empresas nada más, y con las otras son de la corpo. Bueno, cuando le tiran el verso de que es un gobierno que protege lo de acá y todo eso, bueno, hay que venir y hay que ver todo, ¿no? Hay que escuchar todo. Y justamente la forma de represión a los pueblos originarios muchas veces está referido y hace referencia, es decir, puntualmente hace referencia a la forma en que le están afanando las tierras, a la forma en que están robando para las empresas, y ellos se comen una partecita de la torta, digamos, y lo otro le dejan para las empresas extranjeras, ¿no? Es así nomás. Después se hacen los nacionales y populares, sí. Escuchamos el informe de La Mar en Coche.
En la mañana, 37 minutos. Formas y formas de pensar la soberanía en la Argentina. Emiliana Cortona.
El gobierno nacional denunció ayer a empresas que realizan exploraciones en las Islas Malvinas. La Cancillería argentina explicó que estas empresas estaban haciendo estas exploraciones petroleras sin la autorización de la Secretaría de Energía argentina. Justamente es a esta secretaría quien le deberían preguntar por qué están operando sobre la plataforma submarina. La denuncia, que viene de la mano con el contexto en el cual estamos viviendo, Cristina hoy en la Cumbre de las Américas va a intentar imponer de nuevo la solicitud de la soberanía de las Islas Malvinas. Por suerte aseguró de que no vamos a ir a una nueva guerra, pero bueno, sí manifestó esta intención de tener una nueva solicitud.
Interesante también que Cristina va a tratar de colar esa agenda en la Cumbre de las Américas, donde hay unos ejes centrales un poco más complejos como Cuba y Estados Unidos y un nuevo diálogo entre ambos países. Y además, por otro lado, la declaración de Obama como amenaza de Venezuela, que imaginamos se van a comer un poco esa cumbre en Panamá.
A este contexto le agregamos un cruce entre los cancilleres de Estados Unidos, de Gran Bretaña y Argentina. El canciller británico Philip Hammond convocó a la embajadora Castro, que está en Londres, para manifestarle su enojo por las palabras que dijo Cristina el 2 de abril, en el acto del 2 de abril. Cristina en este acto hizo referencia a estas compañías petroleras que estaban ilegalmente en las Islas Malvinas. Y decíamos cruce porque también el canciller de la Cancillería Argentina, Eduardo Zuigán, que es el vicecanciller específicamente, convocó al embajador de Gran Bretaña para exigirle explicaciones frente al silencio de Inglaterra por no decir nada frente a las revelaciones de Snowden sobre las acciones de espionaje ilegal dirigidas contra la Argentina. Decíamos hace un comienzo, el gobierno nacional denunció algunas firmas petroleras, entre ellas está Premier Oil, Falkland Oil, Rockhopper Exploration, Noble Energy, Edison International Spa. Estas son algunas de las empresas que están operando en las Islas Malvinas.
Empresas que además manifiestan el verdadero interés de ambos países por las Islas Malvinas. Más allá de un tema soberano, más allá de un tema territorial, también hay mucho petróleo, señoras y señores, y eso tiene que ver también con la discusión, ¿no?
Claro, nombramos las empresas justamente para nombrar a la empresa Apache, empresa que la Cancillería Argentina no decidió denunciar, ni siquiera el gobierno nacional, ni siquiera el gobierno provincial de Neuquén decidió denunciar. Es una empresa que opera en la Patagonia Argentina, que es de capitales extranjeros, y es una empresa, repito su nombre, es Apache, que tiene una denuncia contra integrantes de los pueblos originarios por tentativa de homicidio allí en la Patagonia Argentina. Repasemos cuál es este caso de la empresa Apache que está denunciando a pueblos originarios. Este lunes que viene se va a llevar una nueva audiencia dentro de este juicio que ya ha comenzado. Un juicio que se está procesando a justamente a los integrantes de esta comunidad mapuche que se llama Huincuneun, que están en la provincia de Neuquén. ¿A quién están acusando? Por un lado están acusando a su líder, se llama Rel Muñancu, de tentativa de homicidio, y también se lo denuncia a Martín Malquiero y a Mauricio Raín, otros dos integrantes de la comunidad, por delito de daño agravado. Todos estos hechos por los que se los están acusando remite a 2012, cuando la comunidad respondió frente a un intento de desalojo con piedras y un par de cuestiones más que se intentaron defender frente al avance de las autoridades provinciales y de la policía provincial. En aquel momento, Verónica Pelayes, ella era una trabajadora del Poder Judicial, recibió un piedrazo durante este operativo, este falso, esta situación que se dio entre la policía provincial y la comunidad mapuche que intentaba defenderse. Hablamos con Rel Muñancu, decía que es la líder de esta comunidad mapuche, que nos contaba cuál es la relación entre el desalojo que vivieron en 2012 y la empresa Apache.
La que promocionó y motorizó el desalojo fue Apache, porque querían explotar. Apache y, por supuesto, la complicidad del gobierno, porque el gobierno provincial, el Estado provincial, en principio concesionó nuestro territorio originario sin la consulta, sin ningún tipo de aval de la comunidad, pero obviamente una vez que eso entró en explotación, hoy le brindan todas las garantías jurídicas a las empresas para que continúen explotando. Hubo un acuerdo entre el gobierno provincial y la empresa petrolera.
Inmediatamente todo el andamiaje mediático se puso al servicio de la empresa, imaginamos.
Repasemos algunos titulares de aquel momento. La Mañana del Neuquén, en 2012, publicaba Mapuche justifican ataque a funcionaria neuquina. También titulaba Grave, Mapuche agredieron a un oficial de la justicia. El diario Río Negro, también es otro de los diarios más leídos en la Patagonia, dice, sentí la explosión y estaba bañada en sangre. Claramente es una declaración de Verónica Pelayes, trabajadora del Poder Judicial, que recibió un piedrazo durante el operativo de la policía provincial. Claramente la noticia en aquel momento se construyó a partir del piedrazo que recibió Pelayes desde, digamos, un estado yendo al desalojo, desde las petroleras, desde un gobierno provincial. Claramente los mapuches quedaron ahí definidos como los bárbaros, los violentos, los que intentaron enfáticamente o con una situación intencional lastimar a Verónica Pelayes. De hecho, debieron después pedirle disculpas a Verónica frente a esta situación. Pero repasemos cuál es la historia de la lucha de esta comunidad para entender un poco más en qué contexto se dio este piedrazo que termina pobre esta piba, trabajadora del Poder Judicial, Verónica Pelayes, con la cara toda ensangrentada por un piedrazo. En 2000, es decir, 12 años antes de este momento, las comunidades mapuches habían denunciado a las empresas, justamente a esta empresa Apache, por los avances en su territorio y por la contaminación en el medio ambiente. Este avance de esta empresa se dio en el yacimiento Portezuelo Norte, que es en Zapala, en la provincia de Neuquén. Ahí existen 10 pozos de petróleo y gas que hoy en día son explotados por la empresa Yacimientos del Sur, la cual es propietaria YPF. La empresa Apache tenía planificado establecer 40 pozos, pero con la lucha de esta comunidad intentaron lograr que solamente se instalen 10 pozos. Dos reclamos puntuales tiene la comunidad mapuche. Por un lado, que se les cumpla la ley nacional 26.160, que prohíbe los desalojos en los territorios indígenas, y por el otro, que se cumpla el convenio 169 de la OIT, que prevé la consulta previa obligatoria y que informe a la comunidad mapuche o cualquier comunidad indígena previo al avance en su territorio.
Estas demandas no aparecen en los grandes diarios patagónicos como si aparece ese piedrazo que ocurrió una vez, ¿no? Y no se ve toda la problemática que implica para las comunidades la instalación de la industria petrolera, ¿no?
Y además ni siquiera aparecen los medios, salvo como en la tribu, como otros medios alternativos, las agresiones, las lesiones y las muertes que sufren las comunidades originarias o las comunidades que luchan por sus territorios en defensa también del medio ambiente.
Claro, se termina individualizando un problema que es social, es contextual, es un problema de la, digamos, que deviene de la situación productiva, ¿no es cierto? Como un modelo que se quiere instalar, cuando en realidad se termina individualizando con esta piba pobre, insisto con esto de pobre, que estaba ahí cumpliendo su trabajo, que terminó con un piedrazo en la cabeza. Pero los invito a que escuchemos de vuelta al Rel Muñamku, el líder de la comunidad mapuche, que contaba cuál es el contexto en el que se da esta causa.
Como pueblo hemos enfrentado más de una vez desalojos, procesamientos judiciales, justamente por enfrentar al modelo de la petrodependencia, pero nunca llegamos a una instancia judicial como la que estamos llegando hoy, que defenderse con una piedra en la provincia signifique una causa judicial caratulada como tentativa de homicidio. Entonces nosotros vemos de que hay toda una orientación de la provincia hacia judicializar todas las causas que, digamos, que los distintos movimientos sociales, incluyendo nosotros como pueblo mapuche, pretendan defender. Es una criminalización de la protesta y lo que pretende finalmente aplicar es la ley antiterrorista.
En junio del 2012 la comunidad fue reprimida mientras realizaba cortes en las rutas provinciales para impedir justamente el avance de esta empresa. La multinacional planeaba instalar pozos petroleros que funcionarían claramente con las técnicas conocidas como no convencionales, como el fracking, que ya se sabe que ya son contaminantes. Decíamos, esto ocurrió en junio del 2012. En octubre de ese año ocurrió un derrame de petróleo en Portezuelo, que había pasado en aquel momento, en aquella ciudad, en Portezuelo. El oleoducto, se rompió un oleoducto que se derramó. Y ese oleoducto pertenecía justamente a la empresa Apache. En ese momento la comunidad se manifestó claramente denunciando, bueno, hay un avance de las empresas petroleras, los daños ambientales son irreversibles y ya los estamos viendo. Directamente ya no se ha instalado del todo esta empresa y ya tenemos derrames de petróleo en nuestra comunidad. En diciembre también de ese año, las autoridades judiciales y policiales resolvieron llevar adelante este desalojo del cual esta chica terminó lastimada. Y ahí se hicieron claramente presentes topadoras, autoridades provinciales que intentaban el avance y la instalación definitiva de esta empresa Apache. Bueno,
a continuación presentamos en Fuera de Sector.
La muerte del autor.
Y hoy en La muerte del autor tenemos la obra Peter Pan, sí, escrita por el escocés James Matthew Barry, pero en relación con otra obra que le corresponde al escritor Harlan Ellison. Esa otra obra es Jenny tiene 5 años, ¿sí? Y bueno, están ampliamente conectadas. Más que nada esta, la última, la de la del escritor Harlan Ellison, fue una obra muy galardonada también, inclusive una de las últimas obras así muy leídas en el último tiempo. Pero primero vamos a empezar con Peter Pan, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la obra del escocés. La obra de Peter Pan, que inclusive también fue inspirada en los personajes de Lewis Davis. La familia Lewis Davis era amiga de Jane Barry, quien desarrolló la idea de Peter Pan y Nunca Jamás, a partir de su estancia en la amistad con los hijos de Davis. A menudo representaba con los Davis pequeñas obras de teatro y participaba activamente en sus juegos infantiles, que justamente también pasa en la otra obra, ¿no? Es una persona grande que constantemente él crece, pero Jeffy, que es el protagonista también principal, tiene dos protagonistas principales, Jeffy no crece. Entonces es como que siempre va a visitar al niño, no al adulto. Primera también metáfora, ¿sí? Metáfora hecha idea. De esta obra existen muchas adaptaciones, es decir, fue llevado después constantemente a diferentes obras, ¿sí? Esas numerosas adaptaciones de esta historia por medio de secuelas o presecuelas en donde se continuaron las aventuras ficticias de Peter Pan, siguiendo el ejemplo de la versión teatral original de Barry, y por razones prácticas, generalmente el papel de Peter fue inicialmente interpretado por una mujer adulta. En 1924, Paramount Pictures lanzó una película muda que se convirtió en la primera adaptación. En el 53, la compañía Walt Disney realizó la primera película animada. En el 89, Nippon Animation, dentro de su ciclo World Masterpiece, emitió una serie. También existe una novela de Gilbert and Dyer, Peter Pan, que se publicó en el 87 y presenta a Peter viviendo con un nuevo grupo de niños. En el 2001, Soma publicó Después de la lluvia, una nueva aventura para Peter Pan. Bueno, escuchen todo lo que, todas las adaptaciones que tienen la historia. De aquí también salen otros personajes como Campanilla, ¿no? Que es utilizado hasta de manera autónoma después, ¿no? La inspiración del personaje dio también una habilidad arquetípica en su juventud, interminable. Peter y Wendy, se explica que Peter nunca debe recordar sus propias aventuras y lo que aprenda sobre el mundo para mantenerse como un niño. La no autorizada precuela por Barry Pearson atribuye la eterna juventud de Peter a su exposición a la materia de estrellas, una sustancia mágica que ha caído a la Tierra. Las habilidades de Peter es volar, es explicada, pero de forma inconsistente. En la obra y en la novela enseña a los niños Darling a volar usando una combinación. Es decir, existe como dentro de su obra, dentro de la obra Peter Pan, existen diferentes argumentos también. Barry dice que aunque Nunca Jamás aparece diferente para cada niño, la isla se despierta. Cuando Peter vuelve de su viaje de Londres, en el capítulo de La Laguna de las Sirenas, en el libro Peter y Wendy, Barry escribe que apenas hay algo que Peter no sea capaz de hacer. Es un ave del espadachín rivalizando inclusive con el Capitán Garfield. Dentro de la historia de Peter Pan también existe el aspecto lúdico, ¿no?, que tienen los niños, esa capacidad de experimentar y de aprender muy rápido todas las cosas. A la edad 5, 6 años, 7 años, o diferentes edades, cada uno tendrá también su edad para aprender velozmente, digamos. Los chicos aprenden muchas cosas rápido, eso es lo que tiene. Y después la vida, vivir lúdicamente, ¿no? Vivir la vida jugando y como un sueño. Lamentablemente, si a un niño le sacas eso, le sacas la niñez, ¿sí? Entonces, el chico tiene que jugar. Cuando escucha música, tiene que escuchar música adaptada a los juegos o música que incentive. No puede estar escuchando cualquier música que le atrofie el cerebro quemando, repitiendo guasadas que dicen otros, haciendo alusión al sexo. Es algo, es destruirle la infancia al niño. que está perdiendo lo más importante para la creatividad de lo que va a venir después. Si uno desarrolla, es clave la niñez para el chico. Porque cuando desarrolla esto de jugar, de constantemente aprender todo el tiempo, equivocarse, volver a intentarlo, hay muchas explicaciones acerca de ese... es muy amplio también para hablarlo, ¿no? Pero básicamente ir concreto y decir que vos no le podés sacar el juego al chico, ni le podés castigar, ¿sí? El castigo, ya sea una violencia física, por ejemplo, implica el miedo, y le estás enseñando a tener miedo también, entre otras cosas. Peter Mann apunta algunos de estos aspectos también.
Allí, delante de los tres niños...
¿Quieren venir con nosotros?
Preguntó Peter Pan.
Campanilla y yo los podemos llevar al país de nunca jamás, donde viven los niños perdidos.
¿Al país de nunca jamás?
Preguntó John. ¿Dónde viven los niños perdidos?
Se sorprendió Michael.
Wendy, que era la mayor y la más conocedora del mundo de Peter Pan, formuló la observación más sensata.
¿Ninguno de nosotros sabe volar?
Bueno, después vamos a empezar a hablar un poquito de Jeff T. Tiene 5 años, que es una obra que hace referencia también a aspectos inclusive ya más puntuales y crítica social, como por ejemplo El Progreso, que es una obra de ciencia ficción de Harlan Ellison, que vamos a estar ahora leyéndola y vamos a estar contando un poquitito. Ahora es tiempo de música. ¿Qué trajimos hoy de música para compartir con ustedes? Esto, escúchenlo. Esta es la versión original, sí, que en realidad es una canción de los Rollins, que se llama The Last Time, sí, es una canción del grupo de los Rollins lanzada como sencillo en 1965, escrita por Mick Jagger y Keith Richards. La canción fue grabada en los primeros días de 1965 con la asistencia de, esta es la versión, nada más que la versión instrumental. Atenti, en 1967 The Who grabó su versión y la publicó como sencillo, llegando al lugar número 44. Y en el año 1999, el ex manager de los Rolling Stones, Andrew Lloyd Hulgan, que era el que estábamos hablando recién, demandó al grupo The Verbers por usar una muestra de Last Time hecha por The Andrew Holman Orchestra en la canción Beat Retreat Symphony. Si bien The Verbers había elaborado un acuerdo para utilizar una muestra, Holman argumentó que la banda usaba más de la cantidad que lo había acordado anteriormente. Ya en el 1987, Alan Clay había demandado The Verbers en nombre de AB Records. Esta es la historia de la canción, ¿sí? Bueno, volvemos a ver, escuchamos entonces, este es The Verbers, ahí es The Verbers Bittersweet Symphony, escuchamos un fragmento. Ahora escuchamos a Andre Holman Orquesta, ¿sí? A ver la versión instrumental solamente ahora. Bueno, y ahora escuchamos la versión de los Rollins, la versión original. Esta es la original. Ahí está. Tanto plagio hasta lo pierde a uno, ¿eh? Bueno, no es plagio. Nada que ver, es muerte del autor.
Thank you.
no te confundas, no es plagio. Es la multidea.
En la muerte del autor, ahora compartiendo la obra que hacemos relación con Peter Pan, que es Jeffy tiene 5 años, esta obra de Harlan Ellison, que justamente lo que hace es tomar ciertos elementos que ya los había escrito el escocés, el creador de Peter Pan, ¿no? La obra puntualmente se refiere a un chico que tiene 5 años, que queda con un problema más que nada mental o físico en esa edad. Sí, a los 5 años. Y el narrador es el amigo de Jeffy, que sí va a crecer. Y descubre que Jeffy juega con programas de series, inclusive radiales más que nada, que se transmiten en la radio constantemente, pero que solamente él los puede escuchar. Es decir, como que tiene, no sé si decirlo como un poder, pero que algo pasa con la radio o la televisión cada vez que Jeffy lo toca, ¿no? Él puede comprar cómics como The Sawdon o Doc Savage, que están de nuevo totalmente y que se están produciendo puntualmente, pero no hace referencia a que es de ahora, o sea, contemporáneo, sino que Jeffy es como que lo vuelve a la vida en algún aspecto. También lo que hace es constantemente traer en el presente cuestiones del pasado y compararla, como la música de hoy es una basura a comparación de la música de antes, la literatura de hoy es una literatura basura a comparación de las de antes, y el personaje principal constantemente hace esa comparación, inclusive los juegos radiales, los programas de radio de ahora con los programas de antes, constantemente hace ese va de retro. Pero también lo que va a hacer el autor, a través de la voz de uno de sus, el segundo vendría a ser el protagonista, tiene dos protagonistas, uno es el propio Jeffy, quien tiene problemas mentales, los cuales no se especifica muy bien si es un problema o si es una capacidad de quedarse solamente con 5 años en un aspecto físico, porque él lo resalta como una capacidad también, de quizás para quien lo escribe, Harlan Ellison, que este relato le va a servir nada más y nada menos que para ganar el premio Hugo y el premio Nebula o Nebula, que son los premios más altos dentro de la ciencia ficción. Y con este relato va a ganar, y bueno, se va a ganar también un lugar dentro de lo que es la literatura de ciencia ficción. Vamos a leer el final, y con eso vamos a cerrar la muerte del autor del día de hoy, de la obra, que a mí me parece que un poco también hace referencia a que la ciencia ficción, por ahí uno lo, bueno, vemos ciencia ficción, creemos que está muy alejado de la realidad, y bueno, y otras cosas. Y jamás algo tan cierto de lo que aparece aquí con nuestra realidad. ¿Te escuchan lo que dice Harlan Ellison en la voz del protagonista de la obra Jeffy tiene 5 años en el final del cuento? Escúchenlo. Pero no puedo encontrar al Capitán Medianoche, ni la Tierra Perdida, ni el Hombre Enmascarado, ni Tranquilidad. Por favor. Así es que ella le cuenta un poco. Todavía, después de todos aquellos años, no puedo odiarles. Solo querían volver a vivir en el presente. y eso no es nada tan terrible, teniendo en cuenta todas las cosas. No deja de ser un mundo bueno. Es mucho mejor de lo que era, en muchos sentidos. La gente no muere de las viejas enfermedades, ahora muere a causa de enfermedades nuevas. Pero eso es el progreso, ¿verdad? ¿No es cierto? Díganmelo. Que alguien me lo diga, por favor. Bien, ese es el final, ese es el final del cuento, que hace alusión a que la familia de Jeffy vivía en un ambiente similar al que vivía su hijo, porque su hijo le transmitía de alguna forma esa niñez, ¿no? Algo de lo que hacíamos referencia también en Peter Pan que aparece. Así cerramos entonces hoy la muerte del autor, y ahora seguimos con más programas, ¿sí? Seguimos con un sketch ahora.
El enemigo circunstancial representaba
a través de nuestro canal de YouTube.
Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo encuentro por la Copa.
El modo de hacer sociedad en algunos barrios.
Un partido caliente, un partido inesperado. Hablamos de un equipo ganador efectivo y de un juego con mucha cosmética que cuando nadie lo esperaba se partió en dos y hoy sus jugadores aparecen enfrentados. Así como lo escuchan, jugadores del Deportivo Pro que todavía dicen compartir la camiseta, hoy se enfrentan en este torneo interno. Cualquiera sea el resultado de hoy, el Deportivo Pro sigue puntero y cómodo en el campeonato de la ciudad, mientras sigue creciendo en el torneo nacional. Para hacernos los que respetamos la equidad de género, aunque después le miramos el culo cuando se da vuelta, tenemos una comentarista mujer. Buenos días, Marcela.
Buenos días, Mariano. Hermoso día en el estadio de Parque Indoamericano. El césped quedó hermoso después de la limpieza étnica realizada por los cancheros del Deportivo Pro. Y como bien decías, un inesperado encuentro que enfrenta a dos facciones del mismo equipo. De un lado, el Club Atlético Larreta. Del otro, el club no tan atlético Michetti. El Larreta cuenta en su equipo con el dueño y presidente del club, Mauricio Macri. El Michetti llega diezmado, pero muestra una fuerte resistencia. Veremos cómo se da el partido.
Hay que decir que favorito el Larreta, ¿eh? Tiene más equipo, más recambio, jugadores de más experiencia. Sin embargo, el Michetti puede sorprender simulando un juego sensible, victimizándose por su condición de minoría. Recordemos que la capitana Gabriela desafió a Larreta a jugar 15 partidos en 15 canchas distintas de la ciudad, pero Larreta le dijo que no, un solo partido por la Copa Primaria. Viene caliente la previa.
Exacto, Mariano, más si tenemos en cuenta que Michetti rechazó jugar en el equipo de Macri tanto en la Liga Nacional como en la Provincial.
Muy bien, amigos, largó el encuentro en el Parque Indoamericano. Sobrador Mauricio le cede el saque a Michetti, confiado el capitán del Pro. Toque de neumático Pirelli de Michetti para Montenegro. Asegura Montenegro, juega duro el ministro. Ya mostró sus cartuchos de poder ofensivo en las canchas del Borda y sale Alberdi. Protege Montenegro, busca el pase, pero nadie se muestra. Levanta los brazos Michetti, pero Montenegro no la ve. Toca para Pinedo, que quiere ser el armador. Equipo corto el de Michetti.
Así es, Mariano. Después de la definición de Macri de ponerse la camiseta de Larreta, Michetti armó equipo solo con Montenegro y Pinedo.
Ah, bueno, qué difícil así. Es sucio, sucio, Ritondo. Barra y se la quita. Montenegro rosquea por derecha. Por la misma banda se proyecta Mauricio. Ya la tiene el candidato presidencial. Cede para Larreta, que quiere ser campeón de la ciudad. Atención, que Michetti pasó a nafta y lo alcanza. Quita Gabriela, que busca la heroica. Quiere hacer la individual. Busca el centro. Sale de la derecha. Busca apoyo, pero no encuentra por izquierda. Patea de lejos. Débil. Insuficiente. Desesperado el intento, que se queda en las manos del Colo Santelli. ¿Cómo está el clima por las tribunas del Indoamericano, Marcela?
Interesante, Mariano. Están todas las fuerzas opositoras presenciando el partido. Vemos a Recalde y Tomada del Deportivo para la Victoria, que sueñan con un batacazo de Michetti que debilite a Mauricio en el torneo nacional. Sin embargo, hay que decirlo, el Deportivo para la Victoria no le da ninguna importancia al torneo porteño.
Me parece a mí, o en la platea, Lustó está coqueteando con Miriam Bregman.
Algo le dice al oído y se ríen, la típica distensión de los precandidatos que no tienen ninguna chance.
Muy bien, continúa el partido interno del Pro, domina el Club Atlético Atlético Larreta toca y toca, tiene superioridad numérica en todos los sectores de la cancha. Vidal para Macri, Macri para Larreta, combinación de juego vistoso y mano dura. Sin embargo, no inclina la cancha en Larreta, resiste el club no tan Atlético Michetti, ¿eh? ¡Epa! ¿Epa, qué fue eso?
Nada, Mariano, una costumbre de celebratoria del Deportivo Pro. Estallan oficinas de Iron Mountain y queman pruebas de empresas evasoras mientras siguen jugando y nadie dice nada.
¡Ah, qué lindo! Es el folclore del fútbol, todo el colorido de los fuegos artificiales, ¿eh? Bien, amigos, termina el primer tiempo. Por ahora es empate entre el Club Atlético Larreta y el club no tan Atlético Michetti. Copa porteña interna pro, donde por ahora el favorito no logra imponerse con claridad. Sorpresa en el Parque Indoamericano Stadium. Mientras tanto, en las tribunas, otros equipos contemplan como simples espectadores, muy lejos de la punta y sin chances antes de jugar. Enseguida volvemos.
El enemigo circunstancial representa.
Escuchar nuestros podcast por internet a través de iVoox.com o radioteca.net.
Ayer a la tarde y el local lo diviso a Gildo Infran. Y esto va para propios y extraños, para propios y ajenos. Me entero que en la comunidad Cuom de la Primavera, donde viven los Cuom, no, en los, porque los Cuom no viven en la televisión, ni en los espacios, ni en la radio, ni en los diarios. Los Cuom no viven en las conferencias de prensa, en la avenida 9 de Julio, ahí no viven los Cuom. Los Cuom viven en Formosa, en la Primavera. ¿Y saben qué me enteré? Que ahí habíamos ganado con el 66% de los votos entre la comunidad Cuom. La verdad que, Gito, te lo hago como un reconocimiento contra tanta mentira. Tanta mentira, tanta distorsión, prácticamente parecía, pero ojo, y de buena fe, ¿eh? Porque hay mucha gente que milita y trabaja por los pueblos originarios, pero claro, en los diarios, en los medios de comunicación, parecía como que el gobierno de la provincia de Formosa y nosotros que formamos parte, que él forma parte de nuestro espacio desde siempre, no queríamos a los Cuom. Bueno, los Cuom se pronunciaron, y este espacio ganó con el 66% de los votos. Me enteré también ayer.
Es difícil encontrar registro de una situación similar. Un presidente de la Argentina refiriéndose en esos términos sarcásticos, violentos, hirientes sobre un pueblo y un líder indígena. Es una relación de fuerza muy desigual. Aquel día, gobernadores, funcionarios y militantes celebraron los dichos presidenciales y aplaudieron. El abuelo Com, Roberto López, fue asesinado el 23 de noviembre del 2010 en la Ruta 86. La policía de Formosa, con complicidad de Gendarmería Nacional, reprimió a la comunidad Potaep Napopchap, Nabogot, la Primavera. Decenas de heridos, viviendas incendiadas por la misma policía y palos para todos y todas. Dos días después, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió una videoconferencia con Gildo Infran, transmitida en directo por Canal 7. Y allí abundaron las sonrisas y felicitaciones mutuas. No hubo mención a la feroz represión que en ese mismo momento daba sepultura al abuelo Com.
La mayoría de la comunidad no tiene DNI, y los que votaron dentro de la comunidad son gente de afuera, que no son indígenas. Están empadronados en la escuela, era la escuela número 230, que es otra localidad que se llama La Primavera.
Ajá.
Comunidad indígena.
Entonces,
acá hay dos primaveras. Una es comunidad indígena La Primavera, donde dice el nombre colonia La Primavera. Y la otra es La Primavera, que es una localidad criolla, no son indígenas. Nosotros, el planteo que hemos hecho, que la comunidad votara en la escuela 308 esta elección. Entonces, la Junta Electoral Federal de Nación autorizó a la comunidad votar en la escuela 308. Y resulta ser que el traslado de los electores de la otra primavera, que no son indígenas, los trasladaron a la escuela número 308 y no los indígenas.
¿Y dónde votaron la gente de la comunidad?
La comunidad indígena votaron en los municipios de Laguna Nainec, Laguna Blanca, Siete Palmas, El Recodo, Tres Lagunas y algunos en el puerto Pilcomayo.
¿Cuánta gente está habilitada para votar más? ¿O cuánta gente mayor de 18, 16 años en la comunidad de La Primavera?
Ha de ser algunos 2.800, 3.000 personas.
Ajá, muy bien. Y por eso llama la atención que hayan habido solamente 600 y pico de votos en total. ¿Ustedes, se les solucionó el problema de los documentos? Digo, ¿se les ha entregado los documentos a todos los miembros de la comunidad de La Primavera?
No. Hay una gran parte, justamente uno de mis sobrinos, hoy me dijo que no le salió el DNI, Tino Díaz. Se hace, en el año 2011, tramitó su DNI porque él se le hizo el DNI en la represión del 2010.
Sí.
La represión policial, y hasta ahora no puede tener el DNI, y otros varios hermanos que también me están reclamando, pero no puedo hacer nada porque estoy también denunciando, pero nadie me escucha.
Ajá. Muy
Entonces
bien.
Yo creo que la expresión de la presidenta es una falta de respeto. El padecimiento de los pueblos indígenas no se puede argumentar de que ganó la elección en mi comunidad porque no son indígenas la mayoría de los electores que votaron en la comunidad. Esas cosas que se sigue usando, los discursos de la presidenta, la resolución de la corte, estamos en una situación muy crítica de la cual nos pone muy, muy mal porque cada vez se está agravando nuestra situación. Acá me están denunciando, me acercaron una denuncia de una criatura que tiene problemas de salud y no lo están atendiendo. Los médicos, que deberían ser los que resolverían el problema de salud, están discriminando a un gran sector de la población indígena. Y eso a mí me duele porque seguimos denunciando y los gobernantes dicen que está todo bien, que seguimos apoyando este modelo. La mayoría de la comunidad que no está de acuerdo con la política oficial no le llegaron los DNI porque están todos marcados por este mismo gobierno, tanto nacional como provincial.
El reclamo territorial, que es la raíz de la lucha COM, nunca fue atendido por el gobierno nacional. La comunidad tuvo que trasladarse a Capital Federal, acampar en Avenida de Mayo el 9 de julio y 9 de julio, donde fueron desalojados por la Cámpora. Lograron una mesa de diálogo que nunca plasmó en hecho concreto los derechos de la comunidad. Lo que sí obtuvo la comunidad Potaep Napopchap Nabogop fue un recrudecimiento de la represión. Solo una muestra. El 28 de junio del 2012, una patota atacó a Abelardo Díaz, hijo de Félix Díaz. El 9 de agosto del 2012, atropellaron a Félix Díaz. El domingo 9 de diciembre del 2012, cuando en la Plaza de Mayo se celebraba el Día de la Democracia en Formosa, volvió a producirse un accidente. El 10 de enero del 2003, Juan Daniel Díaz Asijac, de 16 años y sobrino de Félix Díaz, falleció luego de 4 días de internación. no, luego de 4 días de internación, la policía me dijo que mi hijo estaba ebrio y tuvo un accidente en la moto. No le creemos. Y los médicos nos dijeron que fue una golpiza, denunció Pablo Asijac, padre del joven, y alertó: nos matan por nuestra lucha, por la tierra. La triste lista es mucho más extensa. Gildo Infran se mantiene en el poder de Formosa desde 1987. Fue 8 años gobernador y desde 1995 es gobernador. Fue menemista, tuvo buena relación con la Alianza, fue dualdista y kirchnerista de primera obra, de primera hora. En enero del 2012 operaron a Infran de tiroides. El 1 de febrero en cadena nacional, Cristina Fernández de Kirchner lo saludó. Quiero aprovechar para saludar al gobernador de Formosa, que de tan oficialista que es, también le tuvieron que sacar las tiroides. El 25 de mayo del 2013, en el acto oficial, la presidenta estaba escoltada por el gobernador de Formosa. Somos un gobierno que también nos hemos hecho cargo del costo político que significa no reprimir a un solo argentino porque corta una calle o porque piensa distinto, arengó la presidenta. Gildo Infran permaneció impávido. Félix Díaz recordó el 23 de noviembre del 2010 y la seguidilla de acciones violentas contra la comunidad y le hizo una solicitud pública. Le pido a la presidenta que no nos repriman, ni el gobierno nacional, ni los provinciales, con gobernadores que muchas veces son sus aliados. Le pido a la presidenta que se cumplan las leyes nacionales e internacionales que nos protegen. Un día antes del acto de la presidenta, desde el sitio Comunicación Ambiental, habían alertado sobre la propaganda de Infran y de algunos medios porteños. En las últimas horas, medios oficialistas de Formosa publicaron de forma tendenciosa la información que, en la comunidad La Primavera, el Frente para la Victoria ganó las elecciones. Si bien el dato no es falso, un análisis contextualizado nos dice que en estas elecciones, PASO, participaron 443 personas, de las que el Frente para la Victoria obtuvo 291 votos. Por el contrario, en las elecciones comunitarias votaron 979 personas, de las cuales 610 eligieron a Félix Díaz como Carash. Los números comparados hablan por sí solos. Antes de aquel tiempo, la presidenta nunca se había referido explícitamente a la comunidad Potaep Nabokot. Hizo falta que supuestamente una elección fuera favorable al oficialismo para visibilizarlos en un acto oficial y explicitar su apoyo una vez más al gobernador. La publicación Garganta Poderosa, revista de cultura villera y brazo literario del movimiento La Poderosa, aportó su mirada. Si nos toca vivir la realidad que vimos en la comunidad La Primavera, seguramente muchos hubiéramos debido votar a Gildo Infran por temor, por necesidad o por la misma violación cultural que hace ganar al macrismo en distintas villas de capital. ¿O alguien piensa decir que sigue grande la brecha porque los pobres se expresaron en las urnas y se definieron las de derecha? Bueno, los COM tampoco, porque estas elecciones comerciales y occidentales que perpetúan a los señores feudales son tan impropias de los pueblos originarios como la televisión, la iglesia o los diarios. Por eso nosotros no hablamos en nombre de la cultura COM, gane quien gane o pierda quien pierda, pero tenemos muy claro que Macri e Infran son la misma mierda. El mismo 14 de agosto del 2013, luego del discurso público, la presidenta escribió una decena de tweets, 3 referidos a La Primavera. Uno decía: y la victoria del Frente para Todos en La Primavera de los COMS, ¿te acordás? Vamos a decirlo como ella, ¿sí? Y la victoria del Frente para la Victoria en la primavera de los QUOM. ¿Te acordás de los cortes en la 9 de julio? Camaradas, cámaras por todas partes, conferencias de prensa. Otro tuit decía: pero si hasta llevaron a un cacique a ver al Papa y fue tapa del monopolio. Clarín, claro. ¿Cómo que son, no son importantes? Otro tuit: y la verdad que a estos la Antártida y los COM les importa un comino. Según la mirada de la presidenta, a Félix Díaz lo llevaron a Roma. Lo subestima, lo cree inferior. En la misma línea argumentativa que exhibió en la histórica reunión de mayo del 2010, cuando recibió a una veintena de dirigentes indígenas luego de una histórica y multitudinaria marcha. La presidenta les advirtió que priorizara la actividad petrolera por sobre las comunidades y les pidió ser inteligentes para aceptar los avances de la modernidad. Fue la confirmación de que el modelo extractivo, ejemplificado con el petróleo, iba a tener prioridad por sobre los territorios indígenas. El discurso de la presidenta duró 14 minutos y 57 segundos. Llamó en 9 oportunidades a ser inteligentes para negociar y aceptar los cambios. También les llamó a ser realistas y sensatos. La definición de racismo de la Real Academia dice: doctrina antropológica o política basada en sentimientos y en que en ocasiones ha motivado la persecución de un grupo étnico considerado como inferior. Listo, ahí tenés. Félix Díaz fue entrevistado el mismo miércoles a la tarde. A la presidenta no le interesó ni le importó la problemática indígena. Nos dejó sufrir a la intemperie en el acampe 2010. Nunca la escuchamos repudiar las muertes de indígenas, tanto en Chaco como en Formosa. Y recordó el fondo del asunto y la lucha. Seguimos esperando que ordene a sus funcionarios a relevar los territorios indígenas y que nos devuelvan la tierra. El Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Servicio de la Paz y la Justicia, Amnistía Internacional y Madre del Plaza de Mayo son algunas de las organizaciones de derechos humanos que han denunciado a Gildo Infrán, respaldado el reclamo de la primavera y pedido el diálogo a la presidenta. En mayo del 2013, luego de un ataque al hijo de Félix Díaz, los organismos de derechos humanos realizaron una conferencia de prensa. En enero del 2013, un grupo de intelectuales y personalidades de la cultura escribieron una carta abierta a la presidenta de la Nación. Entre ellos figuraban el escritor Eduardo Galeano, quien también emitió sus palabras y su total respaldo hacia Félix Díaz.
El problema que estamos teniendo es el despojo de las tierras, la muerte de nuestros hermanos, la falta de agua, la falta de salud, la falta de muchísimas cosas. Por eso nosotros queremos vivir como corresponde y no queremos que se siga condicionando en nuestra vida.
Aquí hay un escritor que vino a brindarles el apoyo. ¿Qué les comentó, Galeano?
Y la verdad que para mí es una sorpresa muy hermosa de poder recibir el apoyo de una persona tan importante que escribe y que estudia mucha historia, de la cual él conoce bastante el tema indígena, y eso nos alegra mucho de poder saber que él sí siente el problema que nosotros estamos padeciendo.
Porque yo sí creo que los indígenas no son el problema en las Américas, sino que son la solución, y que tenemos mucho que aprender de ellos y dejarnos de joder con esta historia que nos han enseñado como la única voz única para poder escuchar y entendernos, porque esa es la voz que nos separa y que nos condena a la soledad y a la humillación. No es verdad. La solución está donde nos dicen que está el problema, en esas voces que suenan desde el pasado más remoto, pero que hablan al futuro y que nos hablan de la comunidad entre la naturaleza y las personas, entre nosotros, la gente, y la naturaleza de la que formamos parte, porque hemos sido divorciados hace más de 5 siglos cuando Europa nos convenció de que la naturaleza era nuestra enemiga. Y por eso es que...
No hubo ninguna respuesta de funcionarios del gobierno nacional. Uno de los spots de campaña del Frente para la Victoria mostraba a la presidenta emocionada frente a un Eugene, un niño colla, en un acto de Tecnópolis, cuando recitó el poema No te rías de un colla, clásico texto de Fortunato Ramos, que apunta al racismo del que son víctimas los pueblos indígenas. El 1 de agosto del 2013, en Jujuy, en un acto público, la presidenta homenajeó a la Pachamama, la madre tierra de todos los pueblos indígenas andinos. Rodeada de militantes y cámaras de televisión, se arrodilló en una tierra y tributó alimento y bebida a la Pacha. Junto a ella, Eduardo Ferner, gobernador de Jujuy y presidente de la Organización Federal de Estados Mineros, espacio creado por el gobierno nacional para impulsar la mega minería. Jamás tanta contradicción, jamás. A vender humo, a ver, escuchamos cómo venden humo.
Recitar a mí, pero yo quiero que se la recite a ustedes una poesía. Agarra el micrófono y dale.
No te rías de un colla de Fortunato Ramos. No te rías de un colla que bajó del cerro, que dejó sus cabras, sus ovejas tiernas, sus avales yertos. No te rías de un colla si lo ves callado, si lo ves sopenco, si lo ves dormido. No sobres al colla si un día de sol lo ves caminando con ropa de lana, transpirado entero. Ten presente, amigo, que él vino del cerro, donde hay mucho frío, donde el viento helado rajeteó sus manos y partió sus calmas. No sobres al colla si al cruzar la calle lo ves correteando igual que una llama, igual que un guanaco. Asustado el runo con mazo bien chúcaro, poncho con sombrero debajo del brazo. No te rías de un colla si lo ves comiendo su mote cocido, su carne de avío, allá en una plaza, sobre la vereda, guañando en el río. Menos si lo ves coqueando por su Pachamama. Él bajó del cerro a vender su lana, a vender sus cueros, a llevar su harina, a buscar su azúcar. Y es tan precavido que trajo su plata y hasta su comida y no te pide nada. No te rías de un colla que está en la frontera, pa'l lado de la Quiaca, o allá en las alturas del Abra del Senta. Ten presente, amigo, que él será el primero en parar las patas cuando alguien se atreva a violar la patria. No te rías de un colla si vas pa'l cerro, te abrirá las puertas de su triste casa, te dará su chicha, te dará su poncho, y junto a sus guaguas comerás un tulpo. Y a cambio de nada, no te rías de un colla que busca el silencio, que en medio de las lajas cultiva sus habas, y allá en las montañas donde no hay nada, así sobrevive con su Pachamama. Gracias.
Emocionarse ante un niño colla y tributar a la Pachamama. Pero pactar con Chevron, abrazar a Monsanto y Barrick Gold, respaldar a Gilvin Fran, menospreciar a indígenas en lucha para que sean inteligentes, atacar a Félix Díaz y, sobre todo, no condenar los asesinatos de indígenas y campesinos. El eslogan de campaña del Frente para la Victoria afirmaba: en la vida hay que elegir. La presidenta fue muy clara. Eligió escribir una de las páginas más tristes en la historia de la relación entre el poder ejecutivo y los pueblos originarios. Leímos fragmentos del libro Tierra Arrasada, de Darío Aranda.
Advierten que gritemos fuerte, que este mundo no es tan gris, que lo que vivimos no es un accidente, que vencer es sonreír. Como si fuera un sol naciente, de a poco volviendo a ser fuerte. Pasado que esconda angustias y dolores, el oscuro resistir. Abuelas que nutrieron el camino presente, rebeldía de existir. Como si fuera un sol naciente, de a poco volviendo a ser fuerte.
Arrasada, petróleo, soja, pasteras y mega minería de Darío Aranda. ¿Por qué ningún juez o empresario político aceptó nunca el vaso de agua que le ofrecen los habitantes de los pueblos mineros cada vez que los visitan? ¿A qué se debe la aparición de enfermedades inéditas y desconocidas en el medio de la pampa húmeda? ¿Dónde viven las miles de personas desplazadas del campo y que las ciudades no cobijan? ¿Quién está detrás de los feroces ataques a los indígenas argentinos? ¿Qué secretos escondieron las pasteras de Gualeguaychú? ¿Por qué el negocio de Vaca Muerta puede dejar una parte de la Patagonia inhabitable? ¿Cuánto queda realmente en el país de esta ganancia extraordinaria? ¿Por qué nunca se escucha a los que proponen otro camino? ¿Quiénes son los verdaderos dueños de la tierra y qué planes tienen para sus habitantes? Pueblos envenenados, matones a luz del día, muertes sospechosas, bebés con malformaciones, tasas de cáncer inéditas, abortos espontáneos, ríos sin peces, bosques sin árboles y enfermedades sin cura. durante los últimos 15 años, la Argentina ha sido sometida a la transformación más radical y quizás irreversible de su historia. Detrás del negocio multimillonario de la soja, la mega minería, las pasteras y los combustibles no convencionales, no solo hay consecuencias inmediatas para todos los habitantes del país, sino también la amenaza de convertir a la Argentina en un territorio agotado, enfermo y hambriento. En tierra arrasada, Darío Aranda viaja hasta diversos rincones del país, donde este modelo político, económico y social busca imponerse con violencia, por sobre todo derecho humano. El resultado es una radiografía escalofriante que nos permite terminar de entender en qué país vivimos y elegir en cuál queremos vivir. Así pasó el libro hoy, Tierra Arrasada, Petróleo, Soja, Pasteras y Mega Minería, de Darío Aranda, con un bonus que le vamos a decir, que a partir del sábado que viene, este libro va a estar de acá a fin de año en un segmento que justamente va a ser homónimo, se va a llamar Tierra Arrasada, ¿sí? Así, fragmentos del libro de Darío Aranda, y vamos a estar compartiéndolo aquí en Fuera del Sector a partir del sábado que viene. Hoy se lo dedicamos a la lectura de la obra de la semana, ¿sí?, a la cual la tenemos mal acostumbrados. Compartimos entonces Tierra Arrasada, fragmentos del libro de Darío Aranda. Petróleo, soja, pasteras y mega minería. Tierra arrasada.
El enemigo circunstancial representado
a través de nuestro canal de YouTube.
Extra sucesos con la nota más remota. Estremecedores informes tras descubrimiento de isla habitada exclusivamente por perros salvajes. Jaurías de perros carniceros son hoy los únicos habitantes de la pequeña isla Tortuga al norte de Haití. El sensacional hallazgo hecho por una periodista que logró llegar en helicóptero a la islita del Caribe y comprobar con sus propios ojos lo que hasta ahora era solo una leyenda, provocó de inmediato una investigación internacional. Escuchen ahora el primer apunte informativo de esta noticia.
No hay un alma en la isla, ni una casa, ni un sembrado. En 300 kilómetros a la redonda, solo hemos visto cientos, miles de perros que trotan en manadas a la caza de jabalíes y los devoran en segundos. A la noche, todo se llena con sus aullidos. A veces lastimeros, a veces amenazantes. Ustedes mismos pueden escucharlos. No fue fácil llegar hasta aquí. Para los escasos pobladores de las islas vecinas, este lugar está maldito y ninguno quiere acercarse. Solo un anciano, casi ciego, nos acompañó en nuestro viaje y se decidió a hablar anoche con nosotros. Sus palabras hicieron aún más tenso el misterio que desde hace años se cierne sobre la isla Tortuga. Abuelo, me han dicho que esta isla estuvo muy poblada. ¿Dónde está ahora la gente? ¿A dónde se fue?
Nadie se fue. Murieron. Los mataron a todos.
Pero, ¿quién los mató?
Los perros. Y los dueños de los perros. ¿Habrá visto usted que ahora comen jabalíes? Antes comían hombres, mujeres y hasta niñitos de crianza. Para eso los prepararon sus dueños, para que les gustara la carne de gente.
¿Y cómo sabe usted estas cosas, abuelo?
El padre de mi padre alcanzó a mirarlas con sus ojos.
¿Cuántos años tiene usted ahora?
Yo soy del otro siglo.
¿Qué pasó en la isla Tortuga hace 100? Quizá ya 200 años. Esta pregunta y los aullidos de los perros no nos dejaron dormir en toda la noche.
Pero la información obtenida por la audaz periodista no solo abrió interrogantes, sino que puso en movimiento a una serie de expertos que ya han despejado algunas de ellas. Escuchen los primeros y macabros resultados de su investigación.
Podemos afirmar ya con plena certeza que las tropas españolas que invadieron América trajeron a estas tierras perros mastines entrenados especialmente para atacar, perseguir, descuartizar y devorar seres humanos. Y que estas bandas de perros actuaron en todas las islas del Caribe, en Centroamérica, en México, Colombia y en la zona andina. El número de indígenas que fue aperreado, como se decía entonces, resulta incalculable. Nunca podremos tener esas cifras. Los que hoy se han adueñado de la isla Tortuga son los hijos de aquellos perros asesinos.
Auténtico. Es una noticia de finales del siglo XVI. Mucho se ha hablado de los destrozos que hicieron los caballos de los conquistadores entre nuestros indígenas, que no conocían estos animales. Pero mucho más terribles que los caballos fueron los perros entrenados para matar. Algunos de ellos hasta se hicieron famosos y sus nombres pasaron a los libros. En 1511, se hablaba del perro Becerrillo, el peor enemigo de los indios de Puerto Rico, que recibía doble paga que un soldado. Años después, Leoncico, su hijo, descuartizaba indios en Panamá y cobraba parte de su sueldo en oro y parte en indios para devorar. Hace 500 años, los perros, ahora los amos. Tal vez la historia esté al revés.
¿Han escuchado ustedes noticias de última ira, censuradas desde hace 500 años?
Letras con música. Estas son las figuras eufónicas.
Sino nosotros. Grito en el gran hombre castigo.
Y hoy en las figuras eufónicas compartimos un disco de Alan Parsons Project, editado en el año 1977. y es un álbum conceptual inspirado en el conjunto de relatos cortos Yo Robot del escritor ruso-estadounidense Isaac Asimov. Aquí se utiliza extensivamente las nuevas capacidades del sintetizador Moog de los estudios de EMI, sello que fuese pionero en el uso de tales facilidades en el disco debut del grupo. Hoy, en Figuras Eufónicas, escuchamos la adaptación musical de un libro de Isaac Asimov, Yo Robot, de Alan Parsons Project, 1977. Pero para aquellos que no conocen el libro, le vamos a decir que es un libro muy interesante que fue publicado en el año 1950, en el que se recoge una serie de relatos enlazados por temáticas y el hilo argumental. ¿Sí? Este libro, Yo Robot, del año 50. A ver, el mérito, ¿saben cuál es el mérito que tiene este libro que fue escrito hace 64 años aproximadamente, más de 60 años, seguro? Las predicciones que se han llevado a cabo. Y hay algunas que todavía no lo han hecho, ¿sí? En el libro se conocen los primeros autómatas, robots sencillos para andar por casa y con funciones limitadas y escaso poder de transformar decisiones por sí mismas, hasta la evolución de los robots en verdaderas máquinas pensantes, capaces de controlar la economía de los planetas. Es un libro fantástico para iniciarse en el mundo de la ciencia ficción, ¿sí? Los diálogos rozan la perfección y todo el libro está salpicado de un cierto tono humorístico y guasón que lo hace divertidísimo. En el 2004 hicieron la película protagonizada por Will Smith, ¿sí? Que supuestamente es una adaptación de la novela de Asimov, pero la verdad que ha sido muy criticada esa obra, ¿sí? La forma del libro presenta como una entrevista a una de las celebridades del mundo de la robótica, la doctora Susan Calvin. Lo primero que hay que conocer antes de embarcarse en la lectura es lo asombroso del mundo de la robótica, que son las tres leyes fundamentales por las que se rigen los robots. La primera, un robot no puede hacer daño a un ser humano por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. Y el tercer punto es, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera ley y la segunda ley. Los relatos del cuento brevemente van de cada relato, pero si tienen intención de leerlo, vamos a hacer como una pequeña sinopsis de algunos de los cuentos puntualmente, ¿sí? Que contiene Yo Robot, y de paso escuchamos esta obra conceptual de Alan Parsons Project, editada en el año 1977, ¿sí? Un disco conceptual aquí en las Figuras Eufónicas. Para aquellos desprevenidos, las Figuras Eufónicas son obras literarias o algunos libros puntualmente también que hacen referencia a la historia, que fueron llevados a la música, ¿sí? Hoy estamos con el disco de Alan Parsons Project, Yo Robot, la adaptación musical de la obra de Isaac Asimov. Thank you. obra de Isaac Asimov permite una lectura directamente insertada en la pura ética. No en vano se afirman que estas tres leyes de la robótica no son más que principios esenciales de una gran cantidad de sistemas éticos del mundo. Si observan todas esas reglas, pueden ser un robot ustedes mismos. Lo que ocurre es que no hay manera de diferenciar un robot de un ser humano bueno. Por tanto, ¿qué diferencia a un robot del ser humano? De este modo, sin duda, Yo Robot plantea una serie de conflictos filosóficos muy sugerentes, pero en ningún caso se hallan bien desarrollados. En el fondo, carga más los lectores en la reflexión que lo que se extrae en el propio texto, ni trasladados a la narración, que es un vehículo que ha buscado el autor para exponerlo. Asimov se queda en los conceptos como la obra literaria Yo Robot. Bueno, eso es lo interesante de la literatura. La literatura te hace reflexionar, pensar. La respuesta, créate la voz. De eso se trata la autonomía, la libertad del lector. Es aburrido un libro con respuestas. Esos libros aburridos de autoayuda. No. Uno tiene en la llave lo suyo, ¿no? O tiene que buscarlo. Eso es lo bueno de la vida, buscar la salida.
Take what they say, just let it go, just let it go. And if it hurts when they mention my name, say don't know me. And if it helps when they say I'm to blame, say you don't know me. Take an easy way out. Keep it inside of you. Don't give in. Don't tell them anything. Don't let it. Don't let it show.
Asimov gira y razona sobre una idea, pero dialécticamente, no literaria o artísticamente. Los relatos son estudios de comportamientos de los robots, especulaciones en torno a ellos, pero no posee un desarrollo narrativo. Todos son experimentos, juegos con las hipótesis. El libro se convierte así en una exhaustiva exploración de todas las posibilidades de sus leyes, en una concienzuda indagación para ver hasta dónde se es capaz de llegar. Pero es insostenible a nivel narrativo, porque ignora los principios básicos de cualquier narración.
Estamos compartiendo las
figuras eufónicas.
El sonido de estos trabajos identifica el estilo de la época acompañado con una sólida formación musical. La influencia de Yo Robot de Isaac Asimov se nota en las canciones como Breakdown, donde podemos entrever la desesperación de la máquina ante el querer ser hombre, vivir y sentir como un humano, y al mismo tiempo rechazar la naturaleza humana, o más bien su lado negativo, su debilidad justamente humana. Más de 30 años después, el sonido inigualable de la apertura del álbum nos dice que ciertas obras musicales son inmunes al paso del tiempo. Yo Robot podría bien pasar a ser un álbum grabado del siglo XXI. Este es quizás el legado más importante de esos años, el resistir las modas y el paso del tiempo, que es justamente lo que sin duda The Alan Parsons Project quiso lograr. Yo Robot llegó al puesto 9 en la lista de Billboard. El álbum marca un estilo que podríamos seguir hacia atrás, partiendo desde el hilo de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd en el año 73, donde Alan Parsons trabajó como ingeniero de sonido. En cierto modo, la continuidad entre las canciones Helpless y el uso de múltiples sonidos fueron también utilizados por Tale of Mystery, indicada una conjunción de técnicas avanzadas en la edición con instrumentos electrónicamente sintetizados. En las figuras eufónicas estamos compartiendo The Alan Parsons Project, editado en el 77, y su disco inspirado en la obra de Isaac Asimov, Yo Robot.
Hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Y esto fue Radio Disruptor. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13 o los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en la verdad.